El siguiente programa es una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, cumplir con el porcentaje de créditos académicos aprobados. Segundo, haber cursado la práctica en responsabilidad social. Y tercero, realizar la preinscripción a la práctica profesional una vez hayas desarrollado y aprobado el taller virtual de introducción a las prácticas, el cual iniciará el próximo 24 de abril. Centro Progresa te acompaña en este camino.
La Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá presenta Redes y Saberes, un espacio para conversar sobre ciencia e investigación. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes y comunidad estudiantil. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Redes y Saberes. Hoy quien les habla, nuestra profesora Lucía Rodero.
Muy buenos días, Melissa. Rico nuevamente estar aquí y retomar después de Semana Santa, un buen descanso. Y hoy que tenemos una sorpresa que nos va a caer, pues mejor dicho, muy feliz de estar acá. Gracias.
Así es, estamos muy contentas por el programa que vamos a tener hoy y esperamos que nuestra audiencia se prepare porque es un tema muy chévere. Y bueno, quien les habla hoy, Melissa Díaz, los invitamos a escucharnos todos los jueves a las 10 de la mañana nuestro programa Redes y Saberes por Uniminuto Radio. El día de hoy, como les veníamos comentando, estaremos hablando sobre el semillero Tornare, el cual investiga sobre turismo en Colombia.
En Redes y Saberes, ¿sabías qué? En Redes y Saberes, ¿sabías?
Bueno, para los que no conocen, un dato curioso que les tenemos hoy en Redes y Saberes es que Colombia ganó el World Travel Awards 2019 por ser el mejor país para hacer turismo en Sudamérica. Además, Colombia tiene dos de los mayores festivales en Latinoamérica y en el mundo, el Festival de Salsa, también conocido como la Feria de Cali, y el Festival de las Flores en la ciudad de Medellín, haciendo que las personas pues se motiven a venir a visitar estas dos ciudades, y pues no solo diferentes poblaciones del país, sino diferentes de diferentes nacionalidades vienen mucho a estas dos festividades.
En Redes y Saberes, ¿sabías qué?
Y otro dato curioso que les tenemos el día de hoy es que Bogotá ha ocupado el primer puesto en la lista de ciudades más visitadas en Colombia. Esto fue en el año 2022, el año pasado. Yo creo que, supongo que es, también se debe a porque es la capital del país, pero nos alegra mucho este dato, la verdad.
Así es un buen dato para Bogotá. Y bueno, qué buena introducción para nuestros invitados del día de hoy. Vienen del programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de nuestra Corporación Universitaria Minuto de Dios, su líder semillero y una estudiante miembro del semillero. Recordemos que este programa trata sobre el trabajo que vienen efectuando los semilleros de investigación como un espacio de participación, de formación en investigación con temas comunes. Y hoy pues vamos a hablar de un tema, turismo, que como les comentaba al principio, pues venimos de Semana Santa, de descanso, muchos pues tuvimos la oportunidad de recorrer poblaciones de nuestro país y que bueno, pues como hacer este enganche. Le damos la bienvenida a nuestro querido profesor Jorge Alexander Mora. Jorge, muy buenos días.
Hola Lucía, muchas gracias por la invitación.
Bueno, el profesor Jorge es también nuestro director del programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Además es el líder o viene liderando el semillero Tornare, que ya ahorita pues nos va a comentar más sobre este. Nuestro profesor es experto, consultor en turismo, ha trabajado con el Ministerio de Turismo, el Viceministerio de Turismo, ha sido consultor en todos estos temas y como formación es administrador turístico, hotelero, especialista en gestión financiera, magíster en educación. Bueno, pues tenemos un invitado de lujo. Asimismo, pues tenemos a nuestra querida estudiante Angie Lorena Salgado Moreno, quien es estudiante de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Angie, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días para todos, muy bien, gracias.
Ay, bueno, muy bien. Bueno, entonces ya estamos aquí todos, Melissa, arrancamos.
Bueno, que yo creo que la audiencia quiere saber primero qué es el Semillero Tornare, cómo surge, quién lo funda, hace cuánto tiempo lleva funcionando el semillero. Entonces, adelante.
Bueno, pues el semillero inicialmente toma sus primeras acciones en el 2017. Nosotros empezamos con un trabajo relacionado con todo lo que tiene que ver con comunidades. Digamos que en un principio el semillero estaba enfocado hacia el turismo comunitario. Entonces, en ese momento empezamos con esta idea de investigación acerca del turismo comunitario en diferentes lugares, y con el tiempo lo que empezamos a hacer fue a diversificar un poquito más esos ejes comunitarios en diferentes aspectos. Empezamos a trabajar temas de aviturismo con comunidades, y ya específicamente en el 2020 iniciamos el proceso con un par de estudiantes con un trabajo de grado a desarrollar el turismo comunitario, digamos que como estudio de caso en Armero. Digamos que siempre hemos tenido como esa línea comunitaria, pero lo hemos ido diversificando con diferentes ejes, inicialmente con el turismo rural, con el aviturismo, y ya actualmente digamos que lo tenemos más enfocado hacia el turismo oscuro, que pues yo creo que ya ahorita vamos a hablar un poquito de qué es eso del turismo oscuro, pero ya llevamos 6 años trabajando temas principalmente de turismo con comunidades.
Bueno, Angie, y desde tu experiencia, cuéntanos cuánto tiempo llevas con el semillero, cómo te has sentido en él.
Bueno, pues llevo 2 años, entré desde segundo semestre, me he sentido chévere, genial, afortunada por pertenecer al semillero Tornare. Es una experiencia única, muy bonita, porque además de que, como le digo, que sea bonita, me ayuda a forzar nuestros conocimientos como investigadora, también, digamos, para los proyectos de investigación en las clases y demás. Además, fuera de ese conocimiento, también es grande, digamos, conocer, en ir a investigar otros lugares, otros sitios interesantes, que de cómo nosotros podemos aportar a esa comunidad y cómo la comunidad también nos puede aportar en nuestro proyecto de investigación.
Qué bien. Bueno, yo creo que entramos ya un poco más en detalle. Hablemos primero del aviturismo con las comunidades cuando arrancaron. ¿Qué proyecto hicieron? ¿Dónde lo hicieron?
Bueno, nosotros hicimos un proyecto durante el 2018-19 que se llamó el proyecto Aviturismo Comunitario en los Páramos de Cundinamarca. Entonces estudiamos 4 casos en 4 páramos en el departamento de Cundinamarca, que fue el páramo del Sumapaz, el páramo de Cruz Verde, el páramo de Guerrero y el páramo de Chingaza. Y allí lo que hicimos fue un análisis de cómo las comunidades se están apropiando del aviturismo. Digamos que el turismo comunitario básicamente lo que tiene en cuenta es cuando el desarrollo del turismo está apropiado por la comunidad. No todo el turismo que se desarrolla es comunitario, porque muchas veces uno visita destinos turísticos sin tener, digamos, una interacción con la comunidad, y donde la comunidad no tiene, digamos, un beneficio económico, sino se desarrolló, digamos, un paquete con un tercero y la comunidad no se vinculó, digamos, con el proceso económico. Mientras que el turismo comunitario es cuando la misma comunidad es la que oferta todo el paquete turístico, alimentación, servicios de guianza, recreación y demás, y pues el gasto que dejan los viajeros se queda allí. Entonces digamos que es una particularidad, porque no es un turismo muy común, por así decirlo. Digamos que es una minoría si lo comparamos, digamos, con respecto al total del turismo. Entonces, digamos que en Colombia hay un gran potencial en este tipo de turismo, pero las personas muchas veces no lo hacen, ya sea porque no conocen o porque no se sienten en la capacidad de desarrollarlo. Entonces lo que hicimos fue ver en estas comunidades de estos páramos cómo las personas, que pues teniendo en cuenta que los páramos son lugares sagrados, son lugares que pues hay que cuidar por, pues, por todo el tema de que son ecosistemas indispensables para la vida, para el desarrollo del agua y demás. Entonces vemos cómo hay movimientos que yo llamaría de resistencia, de personas que se resisten, digamos, a trabajar actividades pecuarias o agrícolas, y ven en el turismo una oportunidad de generar un ingreso y de apropiarse de los recursos naturales, que son muy importantes, digamos, en estos ecosistemas, y de allí pues generar un turismo que sea sostenible con el medio ambiente. Digamos que el aviturismo tiene una característica, y es que lo desarrollan pocas personas. Digamos que un grupo ideal para hacer aviturismo son 8 personas, y principalmente quienes lo hacen son personas que tienen un poder adquisitivo alto. Entonces digamos que aporta lo mismo económicamente que si yo llevara, no sé, 100 personas, digamos, con un precio bajo, por así decirlo. Entonces aporta económicamente. El número de personas también permite que se desarrolle de forma sostenible, y lo que hicimos, digamos, con estas comunidades fue como hacer un proceso doble, donde ellos nos enseñaban lo que nosotros hacíamos y nosotros les dimos algunas charlas de cómo identificar las aves, como para que ellos fortalecieran el proceso de identificación y pudieran generar estos procesos de guianza de aviturismo que digamos es bien importante. Entonces, pues ese fue como el inicio, digamos, con el tema del aviturismo en el semillero.
Es decir, que en estas regiones se deja como a estos promotores, yo los llamaría promotores de turismo o guías de turismo, el aporte que da el semillero es una capacitación para que ellos realicen una buena guianza y enseñen también al turista que va allí.
Sí, básicamente el turismo tiene unos niveles. Digamos que voy a plantear un caso específico donde cuando nosotros hicimos la primera visita, las personas no conocían muy bien el proceso de aves, no las tenían identificadas, el lugar no tenía registro nacional, digamos que es como el requisito para poder operar legalmente el turismo en Colombia. Y nosotros lo que hicimos fue un acompañamiento donde ya ellos se formalizaron, lograron generar, digamos, un inventario de cuáles son las especies ornitológicas que tiene el territorio, como para que ellos logren identificar cuáles son las aves y puedan, digamos, tener una mayor descripción cuando vayan a hacer el proceso de guianza. Entonces, incluso con un caso particular, nosotros desde el semillero lo que hicimos fue generarles toda una estrategia donde les hicimos la página web de las aves del territorio, hicimos el inventario, les establecimos una página web para que ellos la administraran, y les hicimos un proceso de marketing digital a través de redes sociales. Les entregamos a ellos las cuentas de Instagram, de Facebook, incluso los estudiantes hicieron unos videos con drones. Entonces digamos que nosotros lo que siempre hemos procurado en el programa es que los procesos de investigación muchas veces son desagradecidos con las comunidades. Muchas veces uno va, toma fotos, toma entrevistas, pide mucho y no deja nada. Entonces nosotros ya, digamos, después de un proceso de maduración y de entender un poquito más las problemáticas en los territorios, lo que hemos hecho es ver qué problemas tienen y nosotros desde la investigación ver cómo podemos solucionar esos problemas en las comunidades y aportarles. Claro, ellos nos dan unos insumos, nos suministran una información, nos dejan, digamos, hacer los estudios, pero también es cómo podemos devolver eso. Entonces les hemos dado capacitaciones, les hemos hecho digamos temas de formalización e incluso les hemos dado, digamos, estas herramientas para que ellos puedan generar y puedan potencializar, digamos, el territorio. Y digamos que incluso ahí, con eso que les entregamos de marketing y demás, incluso faltan procesos de bilingüismo, porque el aviturismo es, digamos, que tiene una demanda muy internacional. Entonces ahí, a eso me refiero en los niveles. Cuando llegamos estaban en un nivel muy bajo, ya podemos decir que están en un nivel medio, pero el turismo tiene esa particularidad que tú siempre tienes que estar construyendo, tienes que estar mejorando la señalización, la capacitación. Cuando tú ya te capacitas, tienes que estar actualizándote, tienes que estar viendo las dinámicas, porque el turismo es muy cambiante, el turismo siempre tiene, digamos, nuevos retos. Entonces uno en turismo siempre tiene que estar, cuando es operador o cuando está, digamos, en una oferta ya formal, uno siempre tiene que estar en un proceso de mejora continua.
Así es. ¿Tú te imaginas, Melissa, haciendo aviturismo? Yo ahorita me estaba imaginando levantarme a las 4 de la mañana, esperar el amanecer, ese silencio. ¿Ustedes llegan hasta ese detalle de formación a estos guías de esa disciplina? ¿En qué momento es que se ven tales aves? ¿Todo esto? ¿Llegan hasta esos detalles finales? Sí,
sí, como tú lo mencionas, el aviturismo, digamos que las aves tienen una particularidad contra otras especies biológicas, y es que son muy predecibles. O sea, el comportamiento de un ave es, ellas se levantan a una hora específica, uh-huh, se acuestan a una hora específica. Entonces fue duro el trabajo de campo, porque tocaba madrugar mucho, llegar. De pronto los que han tenido la oportunidad de ir a un páramo saben que pues la altura, 3.200 metros, es frío, a las 4 de la mañana es mucho más frío. Entonces lo que hicimos en algunos casos fue acampar. Realmente no fue muy agradable, porque hace mucho, mucho frío, pero sí lo que hacíamos era estar en los lugares muy a las 4 de la mañana, porque ya cuando sobre las 5 más o menos empiezan las aves, ellas ya sienten que va a amanecer y ya empiezan, digamos, a activarse, y a esa hora es cuando más se activan, porque salen, digamos, de sus nidos. Entonces es cuando uno más hace, por ejemplo, escucha. Entonces, por ejemplo, cuando las personas que ya saben mucho de aves, con el solo canto ellos ya saben cuáles las especies, saben si es una especie femenina, si es el macho, si es una especie femenina, si es la hembra, si es el macho, si es, digamos, juvenil, y ya, digamos, que empieza uno a identificar solamente con el oído. Incluso hay avituristas o hay personas que saben mucho de aves que ya nomás con el escucha dicen: vea, hay tantas, hay 4 que son las que están cantando, son tal especie. Y incluso, digamos, que con el canto hay unos que son de reclamo, hay otros que son de llamado. Entonces, digamos que es un tema muy, muy interesante, que las personas que se dedican a eso, realmente mi admiración total. Yo el trabajo lo hice con un profesor que es biólogo, porque pues realmente yo no soy experto en este tema, aprendí mucho, y él fue, digamos, en una publicación que hicimos, en un libro que hicimos que se denomina así, el aviturismo comunitario en los páramos de Colombia, él fue el que hizo toda la caracterización, y realmente es de admirar el conocimiento de aves solamente con el escucha o solamente con ver volar un ave, ya identificar y decir qué tipo de especie es realmente algo de admirar. Y es algo que es muy bonito, pero también requiere de mucho conocimiento y de mucha paciencia, sobre todo.
Claro, y dedicación también, porque esas horas, acampar, me parece interesante escuchar como esos testimonios, ¿no? Esas experiencias que tiene el profe. Y me parece muy interesante, y recalcarlo, porque es a la final la investigación lo que le permite a uno, si se hace de una manera correcta, y sobre todo la investigación en comunidad, de aprender los dos lados. Porque muchas veces, y creo que esa es una crítica a la academia, es que a veces se hace un extractivismo de conocimiento. Entonces, lo que el profesor mencionaba, se extrae el conocimiento que tiene la comunidad, porque tienen unos saberes, una experiencia ya, y digamos que se plasma en algún producto, se escribe, y pues qué gana la comunidad, además de compartir pues esos conocimientos, saberes, experiencias, etcétera. Mientras que aquí, mientras se conoce, se digamos que sí, se tienen esas experiencias, pues también se ayuda a la comunidad a mejorar algunos procesos desde sus conocimientos también. No es como imponer, sino todo lo contrario, es una construcción de los dos lados, ¿no?
Así
es. Y algo que también me parece importante es que la investigación es algo muy bonito, y lo hemos mencionado aquí en Redes y Saberes, permite la interacción entre distintas áreas del conocimiento. El profesor mencionaba que él es pues experto en turismo, pero entonces tuvo que estar de la mano con un biólogo que tenía que hacer la caracterización, que estaba mucho más, digamos, que informado con respecto al tema de las aves en este caso. Entonces, qué bonito es tener esa interacción entre áreas del conocimiento, porque así se fortalecen mucho más el proceso de investigación y también para difundirlo en... pues a la sociedad, ¿no? Y ahí viene mi pregunta, ¿cómo se difundió esta investigación?
Bueno, complementando un poquito lo que tú decías antes de responder la pregunta.
Claro, claro.
En el libro participamos alrededor de 30 personas, porque fue con el semillero de investigación, y digamos que tuvimos la participación de varios biólogos, también de varias guías comunitarios, que fue donde se hizo el estudio de caso, pero también contamos con fotógrafos muy reconocidos, quienes les hicimos la invitación, porque fotografiar aves no es algo sencillo, se requieren unos equipos específicos, y no solamente es comprar el equipo, sino tener la técnica y tener, digamos, la dedicación. Y logramos ver aves que no nos esperábamos. Logramos ver, por ejemplo, en Chingaza el cóndor de los Andes, que fue, digamos, una experiencia muy, muy interesante. Hay unas aves que están en peligro de extinción y no logramos la fotografía, entonces nos tocó contratar a un diagramador, a una persona que hace dibujo digital. Entonces, digamos que el libro quedó con la gran mayoría de las fotos de nuestro fotógrafo principal, que es Diego Emerson, que es un fotógrafo de aves muy reconocido. Si quieren, lo pueden seguir en redes sociales, lo encuentran en Instagram como Diego Emerson, y tiene unas fotos allí impresionantes. Estas fotos, la gran mayoría, están en el libro. Otras nos tocó pues dibujarlas, porque no son aves que tú ves, pero que no es fácil fotografiarlas. Entonces, digamos que tuvimos ahí un equipo bien interesante. De esto sacamos un libro. Este libro se publicó en el 2020, se llama así, Aviturismo Comunitario en los Páramos de Cundinamarca. Es un libro que tiene un acceso gratuito, incluso pues el libro se puede comprar de manera física, pero está para consulta abierta y gratuita. Tú lo buscas así en el repositorio, por ejemplo, en Google Académico, está en el repositorio de Uniminuto, pero está, digamos, de acceso para cualquier persona que lo quiera consultar en Google Académico, Aviturismo Comunitario en Páramos de Cundinamarca, y allí está la versión digital, y la versión impresa pues se puede adquirir también en la librería de Uniminuto.
Qué bien. ¿Ese fue el libro que lanzaron en Frankfurt?
Este libro lo lanzamos en la feria del libro. Tuvimos varios lanzamientos nacionales, pero tuvimos la oportunidad de con uno de los estudiantes, con Luis Mauricio Borges, quien era en su momento el líder del semillero, ya ahorita es graduado del programa. Entre los dos hicimos el lanzamiento del libro en la feria más importante de libros del mundo, que es la Feria de Frankfurt. Hicimos el lanzamiento los dos en el 2020.
Qué bien. Bueno, mira que, y es un poco para Angie esta reflexión, y es cómo llegamos, ¿no?, de llegar a la comunidad, intervenirla, pero no intervenirla como nos explicaba Melissa, sino de una manera integrada, comunidad y ciencia unidos. Sale un producto, y yo creo que eso es un orgullo pues para los estudiantes, para el profesor, decir, bueno, hay algo que se le muestra y que le queda a la sociedad. Queda una comunidad con unos aprendizajes y queda toda la sociedad con un libro abierto. Cuéntanos, pues desde lo que estás ahorita tú trabajando, que ya llevas 2 años, cuéntanos tu proceso de lo que has venido apoyando, vienes apoyando al semillero.
Bueno, el proceso que he venido aportando en el semillero, digamos que el proyecto que nosotros hemos realizado sobre Armero, Armero Tolima, de hecho, de esa investigación ya tuvimos una publicación que se denomina Turismo Oscuro en Armero, una aproximación desde las comunidades. Allí hicimos, bueno, todo el tema de investigación, primero pues la estructura del documento, la introducción, bueno, el resumen, las palabras claves, introducción, los objetivos, que son muy importantes ya al momento de que ya terminemos el proyecto, el marco teórico, los referentes, los hallazgos, que son, bueno, primero la metodología, que es lo que vamos a llevar a cabo en el proyecto de investigación. Nosotros hicimos el proyecto de investigación con enfoque cualitativo, entonces nosotros fuimos a Armero, nos dirigimos a Armero, y lo que hicimos fueron entrevistas a los operadores turísticos. Hay muchas veces que nosotros vamos y digamos que los turistas dicen que nos llevamos, digamos, una información que no es. Digamos que hay veces los operadores turísticos nos dicen una información, algo que pasó, pero realmente no es verdad, o por ganar más al momento de que van los turistas, nos dan información equivocada. Y digamos, algunos turistas, como todo, pues vamos hablando, no, es que mira, es que en Armero tal cosa, pero digamos, esa información no es correcta, no es lo
verídica.
Que... Exacto. Uh-huh. No es lo que nosotros, digamos, creemos o lo que nos habían dicho. Nos quedamos con eso. No es que el guía me dijo esto, pero digamos, otra persona ya entran como en choque, decir, no, pero es que si esto no pasó, o si eso pasó en tal año, pero no hubo esto, entonces, ¿por qué el guía me dijo, nos dijo a nosotros esto? Entonces, digamos que ese fue como el objetivo de nuestra investigación. No queremos, no hicimos de que fuera la historia real, ni verdadera, ni nada de eso, sino que, digamos, tengamos ese conocimiento y que también nosotros le podamos como que aportar a las demás personas eso con nuestro proyecto de investigación. Por otro lado, en el artículo que les comentaba, se publicó... Uh-huh. Hace como dos meses, fue este año, en la revista...
La Razón Histórica.
La Razón Histórica. Ahí también la pueden consultar gratuita, pues para todos invitados, para que lean ese proyecto de investigación. Ya la experiencia, digamos que en los hallazgos, fue muy bonita, porque pues con mis otros compañeros de proyectos de investigación, al momento de entrevistar allá a los operadores turísticos, digamos que hay veces teníamos como que esa
prevención, de pronto.
Sí, esa prevención de que nos digan, no, pero, o sea, no te voy a dar información porque, o sea, ¿quiénes son ustedes? O algo así, entonces nosotros teníamos que entrar como que, no, mira... Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bueno, primero pues como la introducción y como para coger más confianza y empezar a preguntar. También digamos que en las preguntas fueron muy, muy también como también respetadas, porque si no querían responder, listo, porque se les respeta. Porque hay veces, digamos, nosotros, no sé, un ejemplo, que digamos... O le hagamos una pregunta a la persona y que la persona diga como que, oye, pero...
¿Se siente incómoda quizás?
Sí, exacto, por lo que pasó y que de pronto eso le afectó mucho. Entonces, okay. Eso ya es algo como... Digamos, no es obligatorio responder esas preguntas a los operadores turísticos, pero pues afortunadamente nos respondieron todas las preguntas, no hubo ningún inconveniente, o digamos ese rechazo en decir como que no, pero yo no le voy a responder esa pregunta. Una persona, de hecho, a la entrevista sí nos dijo como que, bueno, no...
No voy a responder.
No quiero. Entonces, okay. Digamos que digamos en este proceso de investigación sí tenemos como que esa...
Sí, claro, es que las entrevistas siempre tienen esa como condición. Siempre hay que ir preparado por si algunas personas no quieren contestar, se sienten incómodas. Y sobre todo en este caso, que es una situación pues histórica y un poco delicada, ¿no? Entonces siempre hay que hablarlo mucho desde el respeto a la comunidad, hacia la memoria, la historia y todo esto.
Sí, y fíjate que ese es uno de los riesgos de la investigación, que aunque tengamos un instrumento de medida, una entrevista elaborada, no siempre vamos a obtener la verdad en las respuestas. Y aquí, pues, por lo que le he entendido a Angie, hay mitos, ¿no? Hay mitos sobre Armero. Y no solo sobre Armero, cuando uno quiere un guía dice una cosa, el otro guía dice otra, y cada uno se queda con la versión del guía que le tocó, y realmente cuál es la verdad. Entonces yo me imagino que ustedes, o me permito suponer que en su investigación ustedes también, esos hallazgos que tú los mencionas, es hasta qué punto lo que acá está consignado es lo que es cierto y qué no, y ahí Melissa, no sé, tú que eres comunicadora, queda a veces difícil saber, ¿no? Y es cuando empezamos a especular. Y en investigación se supone que debemos, pues, no especular, sino basados en medidas, en mediciones. Y ahí eso, ¿cómo lo manejaron? ¿Ustedes tuvieron una muestra grande de guías o cómo manejaron ese tema de las respuestas, de cuántas personas entrevistaron, como para tener una muestra y si hay preguntas que se desviaban o algo así? Pues esto ya es un poquito más técnico, pero es solo un datito más, no sé.
Pues digamos, al momento de ir a Armero, sí encontramos un guía turístico, pues nos hizo todo el recorrido, la explicación y demás. Y ya al momento de entrevistar a las personas, fueron 5 personas que se entrevistaron, obviamente sin el consentimiento de ellos, pues no podíamos acceder a entrevistar a las personas. Entonces el proceso que se hizo fue, primero, llenar ese consentimiento de que las personas como que firmaran, no tenía que ser la firma, sino como el nombre, pero que estuvieran de acuerdo de que sí querían dar la información, sí, exacto.
Y algo que la profe mencionaba y que Angie lo mencionó, pues el acercarse a la verdad es un reto para la investigación, para la comunicación, yo creo que para todas las áreas del conocimiento, pero en este caso lo que se hace es entrevistar a varias personas y empezar a contrastar fuentes, qué concuerda, qué no, y algo que me parece muy interesante que mencionaba Angie es que iban con una información previa. Es lo que se hace en investigación, primero enmarcar la investigación, enmarcar el proyecto. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué información tenemos desde aquí, desde Bogotá? Que es muy diferente tener una información leída, que esté en repositorios y todas estas cosas, a ir lo que ustedes hicieron al acercamiento que tuvieron con la comunidad. Es muy diferente. Entonces, lo que hacen es tener una información. Luego van, tienen la posibilidad de hablar con el guía, que eso también es otra mirada, otro punto de vista, y luego con los operadores turísticos, ¿correcto? Sí,
sí, es correcto. Es. Y además, digamos que con este proyecto de investigación, nosotros nos presentamos al CONPET, Confederación Panamericana de Escuelas de Gastronomía, Hotelería y Turismo, el año pasado, que se realizó en Ecuador. En este proyecto, digamos que la estructura quedamos de segundas en el
felicitaciones
del, sí, de la estructura del documento, y fuimos a presentar ya hablarlo,
exponerlo.
El CONPET siempre se hace pues internacional, entonces digamos que fue una experiencia muy gratificante, digamos, para mí. Nunca había salido del país y esta fue una gran oportunidad. Al momento de fue una tarima solo pues para las personas que estaban allá también, porque pues es un concurso. Entonces fuimos, presentamos nuestro proyecto de investigación y nosotros no buscábamos cómo ganar o ocupar los primeros puestos, sino también cómo dar a conocer ese tipo de turismo, turismo oscuro, y que además de hacerlo conocer, dejar como esa experiencia de como que invitarlos de diferentes países, de Perú, de Ecuador, que vinieran acá y que realmente conocieran y supieran la historia, en estar parado en un lugar donde era y ya no está.
Okay. Así es.
Me parece importante, y ya la pregunta va para los dos, y ¿qué es el turismo oscuro?
Sí.
Bueno, realmente el turismo oscuro, digamos que hoy en día hay diferentes formas de abordar el turismo. Hay muchos apellidos que se le han puesto al turismo. Básicamente, digamos que cuando uno va a hacer la connotación al turismo, hoy en día se le ponen colores. Incluso ya, digamos, hay nuevos estudios donde asocian el turismo de acuerdo a un color. Por ejemplo, el turismo verde está asociado con las personas que tienen conciencia ecológica. No con el turismo naturaleza, sino con la conciencia ecológica. El turismo rosa está asociado, digamos, a las comunidades LGTBI, y digamos que ya dependiendo del color se le da una connotación, ¿sí? Incluso hay muchos tipos de turismo, el turismo naranja, por ejemplo, que es todo lo que tiene que ver con el tema cultural. Y el turismo oscuro tiene una particularidad, porque la gran mayoría de las personas tienen un concepto o una percepción errónea del turismo oscuro. Piensan que es algo malo. Y el turismo oscuro no es algo malo. digamos que sí hay turismo oscuro que es malo, pero no todo el turismo oscuro es malo. Básicamente el turismo oscuro es la motivación de las personas de visitar lugares asociados a muertes trágicas. Entonces, cuando yo hablo de turismo oscuro es porque en ese lugar tuvimos decesos trágicos. Entonces, el lugar de turismo oscuro más representativo del mundo son los campos de concentración en Auschwitz, ¿sí? Entonces, es un lugar donde las personas van, algunos o la gran mayoría con respeto, y quieren ir a conocer la historia y, digamos, presenciar el lugar donde los nazis ejecutaron, digamos, a los judíos en Polonia. Entonces, digamos que muchas personas van con mucho respeto y quieren conocer, digamos, la historia. Ese, digamos, es un ejemplo muy puntual. Nosotros, pues, tenemos Armero. De pronto, quiero hacer una breve contextualización porque de pronto hay muchos de las personas. Digamos que, como colombianos, siempre hemos escuchado que pasó algo en Armero, ¿sí? Pero en nuestra investigación, en una investigación que hicimos acerca de los imaginarios del turismo oscuro en Armero, habían personas que, no, pues yo escuché que fue un derrumbe, como que se murieron unos cuantos, hace como 20 años, ¿sí? O sea, ni siquiera, digamos, hay personas que tienen la dimensión. Entonces, para contextualizar, esta es la tragedia humana más grande que hemos tenido en Colombia en toda la historia, ¿sí? No hay un dato exacto, porque nunca se logró una cifra exacta, pero alrededor de 28.000 personas murieron en el fatídico 13 de noviembre de 1985. Este año vamos a conmemorar en noviembre 38 años de la tragedia. Se desapareció el segundo pueblo más grande del Tolima, que era después de Ibagué, era el municipio muy próspero, era un municipio que tenía una economía muy grande, y el volcán, el Nevado del Ruiz, que ahorita también está en actividad, en ese momento tuvo una erupción y desprendió un casquete de nieve, que eso lo que hizo fue, a través del río Lagunilla, generar una avalancha que se demoró horas arrastrando, digamos, nieve, lodo, de todo. Desapareció un pueblo de 30.000 habitantes, lo desapareció totalmente, ¿sí? Lo sepultó, mejor dicho. Entonces, digamos que en algunos lugares es considerado esto como un acto, digamos, de negligencia, porque pues el gobierno tuvo todas las alertas, tuvo todo. O sea, el volcán duró 2 años avisando que iba a pasar eso, ¿sí? Entonces, cuando uno visita este lugar, digamos que lo que hace el turismo oscuro es ir a conocer los detalles sobre esa tragedia. Entonces, cuando uno va y visita el lugar, como lo mencionaba Angie, digamos que en ese momento todavía no teníamos los medios de comunicación como hoy en día, ¿sí? Hoy en día es muy fácil acceder a un celular, al internet, demás. En esa época la comunicación era por telegramas, por teléfono, digamos que no teníamos muy buena comunicación. Entonces, hoy en día lo que hay es como lo que hemos identificado en este lugar, y lo que lo hace interesante es que no hay una verdad absoluta, ¿sí? Tú de pronto te haces un imaginario por lo que has escuchado de pronto de otras personas, o tú te haces un imaginario por lo que viste en un documental, o tú te viste la película. Por ejemplo, hay una película en Netflix que se llama así, Armero, y tú ves una parte de la historia, pero pues una película es una pincelada artística, o sea, no es, digamos, toda la verdad. Entonces, incluso hay un personaje allí muy importante que fue el emblema de la tragedia, que es la niña Omaira, quien, digamos, fue la primera vez que se televisó en vivo en el mundo una tragedia. Fue la primera vez que en vivo el mundo transmitió una tragedia, porque en ese momento no, digamos que los medios de comunicación no daban para ello, y pues la niña falleció, digamos, ante los ojos del mundo, ¿sí? Duró 3 días, digamos, en un lecho agónico, y ella se convierte en el emblema de la tragedia. Hay algo muy interesante, y es que el Papa vino en 1986, el Papa Juan Pablo II, y declaró ese lugar como Campo Santo. Y es increíble que uno visita Armero y tiene más visitas la tumba de Omaira que el monumento que le hicieron a Juan Pablo II. O sea, la gente le tiene más fe, digamos, a la niña, porque incluso convirtieron eso en un santuario, y las personas, digamos, van a hacer plegarias y hacerle peticiones, y ya incluso algunos dicen que es santa, algunos dicen que hace milagros y demás. Entonces, fíjense cómo de pronto con el tema de la Niña Mayra, hay personas que se hacen un imaginario y dicen, no, es un lugar para ir a hacer devoción. Pero hay otras personas que desafortunadamente, y eso sí es algo que tiene el, digamos, como unas malas prácticas, y es que hay personas que van no por devoción, sino van es más como por morbo, por sentir, digamos, una sensación paranormal, que sí, digamos, es muy diferente en todo el mundo. O sea, realmente hacer una descripción de Armero, yo digo que la mejor forma es ir y vivirlo, porque tú te haces un imaginario, tú dices, no, yo me lo imagino así, pero tú llegas a ese lugar y eso sí, eso fue una investigación que hicimos diferente a la que está mencionando Angie con otros estudiantes también del semillero, que era como el análisis de los imaginarios. Entonces, ¿cómo te lo imaginas antes? ¿Cómo te lo imaginas en el momento? Y la conclusión, digamos, de todas las personas que les aplicamos los instrumentos de investigación, es que es totalmente diferente como tú te lo imaginas a como tú lo vives, ¿sí? Incluso las sensaciones paranormales, hay personas que son muy susceptibles para eso. Uh-huh. Y es muy fuerte, digamos, la energía. Hay otras personas, por ejemplo, como en mi caso, que no sentimos absolutamente nada con respecto a ese tema, ¿sí? Uh-huh. Pero digamos que las sensaciones como de nostalgia, de tristeza, los diferentes sentimientos y emociones que tenemos los seres humanos, allí se manifiestan en todos de forma diferente. Hay personas que se ponen a llorar, incluso una persona con la que íbamos en una de estas visitas se desmayó porque sentía una energía muy fuerte en el cementerio, y el guía nos dice, vamos a llegar a Armero y en este lugar es donde las personas mayor manifiestan, digamos, las energías, y la estudiante ya que se iba a desmayar. Entonces, digamos que hay personas que son como más sensibles a este tipo de energías, digamos, de, no sé cómo describirlo, no sé cuál sería la palabra, de estas energías, digamos, que están en el más allá, por así decirlo.
Paranormales, ¿no?
Lo sí, que hablamos, paranormales.
Que se escapan de la realidad humana.
Exacto,
de la comprensión.
Sí. Así es, así es. Es interesante, interesante esta investigación. Y no, profesor, muchas gracias por toda pues contarnos esta historia. Yo la viví, Armero obviamente estaba en Bogotá, pero pues ese año fue muy duro para nosotros los jóvenes. Yo estaba en universidad. Y fue el año de la toma del Palacio de Justicia, y pues a la semana pasa Armero, y luego a la semana el reinado de Cartagena. Entonces fueron unas situaciones muy contrastantes y muy difíciles para nosotros los colombianos. Y la tragedia de Armero pues acaparó todo, acaparó los hospitales de aquí de Bogotá. Muchas familias, estudiantes que venían o que eran de Armero, ver que sus familias pues se quedaron allá sepultadas, fue de verdad, como el profesor lo dijo, pues ha sido la tragedia más grande de Colombia, pues, y sobre todo que era una tragedia anunciada. Pero las leyendas, hay tantas leyendas, y esa parte es interesante en las investigaciones, porque hay muchos que dicen que un padre había maldecido el pueblo. Algunos, pues como el profe lo explica, hay un tema de gobierno, pero no solo gobierno nacional, sino departamental y el mismo pueblo, porque Armero era muy próspero. Yo tuve la oportunidad de conocer Armero en esa Semana Santa de ese año, y es un pueblo donde había mucha vida, mucho comercio, comercio de agricultura, de todo lo que hay alrededor, mariquita y todo lo que hay alrededor de Armero. Y para nosotros, pues para los que vivimos ese momento, de verdad que fue muy doloroso. Las imágenes, cuando uno las ve, lo de Omaira, fue una tragedia muy dura, y fue muy respetuosa la televisión en mostrar esto, pero también fue muy duro. Nosotros además esto no se debiera mostrar, no lo debieran mostrar, porque era un momento entre los rescatistas, la niña, yo creo que se quería sensibilizar, porque pues acabamos de pasar de otra tragedia dura, muy dura también, pero si uno se va a los medios, Melissa, en ese momento fue duro. Hoy en día, lo que el profe también nos explica del morbo, hay personas que eso les gusta, como hay personas que son respetuosas. ¿Ustedes cómo vieron eso en Armero? El hecho de entrevistar a las personas que ya habían vivido la tragedia, Y que de pronto, no sé, se lucran o queda mal decir eso, pero siento que como que hay un lucro con una tragedia, con un dolor que sigue y seguirá. Y para las familias que aún viven esta tragedia, pues yo creo que debe ser muy doloroso, pero ya, allá estaba mi familia, pero mire lo que pasó. Es mi última pregunta porque además creo que ya nos toca ir cerrando, ¿no, Melissa? Y sí quería antes de que me contesten esta pregunta, pues también un poco de cada uno de ustedes recibir un consejo de cómo motivar a nuestros estudiantes y a nuestros profesores para participar en Semilleros. Que esto, pues con estas historias tan interesantes, con estas investigaciones tan interesantes, pues mire, ahí hay de dónde cogerse. Entonces no sé quién responde.
Bueno, la motivación para ingresar al semillero es que lo hagan no por hacerlo, sino porque realmente quieran y le nazcan. No porque hay, porque está mi amigo y mi amiga en el semillero, entonces y allá no se hace nada, pero se hacen salidas, entonces me voy a meter a eso solo por eso. Y pues no es la idea. La idea es que, digamos, uno quiere y tome la iniciativa, listo, vamos a investigar, entremos motivados. Aparte, no estamos solos, estamos con los docentes que nos están guiando, nos están aportando también. Ven, si estás un poco mal, pues nos guían y nos dicen, ven, hagamos esto, pero lo trabajamos es en conjunto. No que el profesor diga, haz esto y esto y ya, y mire cómo soluciona el resto. No, ellos están con nosotros, nos acompañan, nos guían, nos dicen, ve por esto, esto está mal, pero siempre es esa retroalimentación positiva y que además de que sea positiva, nos retroalimente en, digamos, en la vida, en la formación académica para pues nuestras profesiones.
Bueno, muy bien, gracias.
Bueno, pues respondiendo un poco la pregunta que nos hacías ahí en palabras de Maximiliano Korstansch, que es la persona que más ha investigado el turismo oscuro o la que mayor cuenta con publicaciones, que es un autor argentino, él lo define como un Tana capitalismo. Entonces él dice cómo, digamos, Tana pues viene del griego, digamos, de muerte o dios de la muerte, de ahí por ejemplo nuestro villano de Avengers, Thanos, pues que hace referencia, digamos, sí, a la muerte. Entonces, porque es que este turismo también se le conoce como el tanatoturismo, por ejemplo, entonces porque hace referencia a la muerte. Entonces, en palabras de Korstansch, él lo define como un tanacapitalismo. En otras palabras, se le llama mercantilización de la muerte. Entonces, cómo la muerte se vuelve un insumo de lucro, como tú lo mencionabas. Entonces, pues desafortunadamente estamos en un país con mucha informalidad y todas las personas que están en Armero lo hacen de forma informal. Entonces, digamos que hay personas que venden el cuadro de la niña Mayra, ¿sí? Entonces son vendedores ambulantes que te venden a ti el escapulario. Es muy fuerte ver y tres DVDs al tiempo sonando con el DVD armero y las imágenes de Omaira, que es las que salen, digamos, todo el tiempo. Digamos que ya genera como cierto grado de insensibilidad en las personas que están allí, porque pues tú estar ahí viendo todo el tiempo la tragedia para ti es normal. O sea, como turista tú vas y tú te afliges, te impacta, pero para ellos ya, para ellos es un negocio, es una forma de ganarse la vida. No sé si sea la única, pero lo hacen, digamos, también por sobrevivir, uno también entiende eso. Entonces ellos venden diferentes artesanías, diferentes elementos asociados a la tragedia, digamos, de Armero. Entonces hay, digamos, como mucho comercio informal alrededor de eso, ¿sí? Entonces, digamos que incluso hay muchos guías que dicen ser sobrevivientes y ellos lo que tratan es como vender ese testimonio de que fueron, como que venga, yo lo viví y pues eso tiene un mayor valor, por así decirlo. Entonces, digamos que sí hay muchas personas que hacen, digamos, como este proceso de vender, digamos, a las personas, como que uno pague por conocer un poquito la historia. Y pues ya para finalizar con lo que tú mencionabas, digamos, del tema de la invitación a los semilleros, realmente es un tema, pues yo toda la vida he sido, toda mi vida académica, claro, he sido, digamos, como muy apasionado del conocimiento desde que estoy digamos, en Uniminuto siempre he estado, digamos, ligado a procesos de investigación y he visto cómo la investigación ha transformado, digamos, la vida de muchas personas, digamos que incluso la mía. Pero, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del primer líder que tuvo el semillero en el 2017, Mauricio Borges, que él era una persona que siempre ha sido muy proactiva, digamos que lo encaminamos hacia el semillero, y él con el semillero se ganó una beca en un concurso que organiza la Asociación Turística y Hotelera de Colombia, Cotelco, que se llama Encuentro de Jóvenes Líderes en Turismo, y él se ganó una beca de una maestría, participando en el semillero, una maestría en marketing del turismo en España. Él termina su proceso, digamos, en Uniminuto, y culmina una maestría donde pagó el 5%, la beca era del 95%. Tenía que pagar como $1,000,000 el diploma, no tenía que pagar más. Y digamos que hoy en día es magíster, hoy en día tiene, digamos, un cargo gerencial en la embajada de Estados Unidos, trabaja, digamos, en la oficina de turismo como gerente de viajes. Y es, digamos, muy impactante ver una persona que a través de un semillero tuvo un grado cum laude, tuvo muchísimos reconocimientos durante su proceso, adquirió, digamos, una beca de maestría, y hoy en día pues es una persona que tiene, digamos, un perfil muy alto. Y pues esto, digamos, que fue en parte gracias al desarrollo que él tuvo, digamos, en el semillero. Entonces, hay, digamos, que muchas veces en entidades públicas, por poner un ejemplo, si tú participaste y tienes una publicación, tú tienes una mejor hoja de vida. Y es más, en algunos cargos, yo por lo menos que trabajé en el Viceministerio de Turismo, muchas veces como requisito tú tenías que haber tenido o tienes que tener publicación para ciertos grados, digamos, para ciertos cargos. Entonces, pues estas publicaciones se logran a través de estos procesos de semilleros. Entonces, muchas veces uno no ve la importancia, pero cuando tú ya lo haces, por ejemplo, yo a Angie ya la veo en el futuro, tiene como 3 artículos en proceso, sí, ya está bien. Cerca a ser profesional, no tiene 20 años, yo le he dicho a ella, yo te veo ya a los 30 años con doctorado, mejor dicho, cum laude, siendo catedrática, enseñándonos a los demás, sí. Digamos, con su ejemplo. Entonces yo pienso que esto sí es un proceso que si tú, digamos, lo haces con amor, esto te transforma la vida.
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, profe Angie, profe Lucía, también gracias por acompañarnos, y agradecemos a nuestra audiencia que todos los jueves nos sintoniza a las 10 de la mañana. Los esperamos en el próximo programa y no olviden conectarse por Uniminuto Radio. Muchas gracias.
El anterior programa fue una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, cumplir con el porcentaje de créditos académicos aprobados. Segundo, haber cursado la práctica en responsabilidad social. Y tercero, realizar la preinscripción a la práctica profesional una vez hayas desarrollado y aprobado el taller virtual de introducción a las prácticas, el cual iniciará el próximo 24 de abril. Centro Progresa te acompaña en este camino.